Entrevista.
Es abogado penalista y político perteneciente al Partido Colorado.
Pero, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Egresado de la Universidad de la República y especializado en Derecho Penal, cobró notoriedad mediática por llevar adelante casos de impacto público. Cuenta con un posgrado en Derecho Penal Económico por la Universidad de Montevideo, un diplomado en litigación oral penal realizado en Washington y un máster en Derecho Penal en la Universidad Austral de Buenos Aires. Como abogado, representó legalmente durante varios años al sindicato policial CISPOM. Además, se ha desempeñado como columnista jurídico en el diario El País y en diferentes programas de televisión. Afiliado al Partido Colorado desde 2002, sirvió como edil departamental de Montevideo por el periodo 2010-2015 y fue candidato a suplente de intendente de Montevideo en el año 2020.
Estamos convencidos de que hay un proceso de renovación en curso, hay un cambio en la política, señores.
En noviembre de 2023, aún sin poseer ningún cargo político partidario, oficializó su precandidatura a la presidencia dentro del Partido Colorado en las elecciones internas de 2024.
Así como nos trajo hasta acá mucha gente que no era necesariamente colorada, pero quería apostar a la renovación, ¿quién les dice que no nos lleve hasta octubre la misma gente que nos trajo hasta acá?
El objetivo es ganar la interna. Han subestimado la renovación. Y creo que el manual de la política tradicional quedó viejo. Yo creo que a la política tradicional le llegó su Uber.
Resultó ganador de la interna colorada, convirtiéndose en el candidato a presidente de la República de cara a las elecciones generales de 2024 por el Partido Colorado.
Así que empezamos a hacer historia.
Empezamos a volver.
Y es muy importante que se hagan cargo de la conducción, la nueva generación. Y tiene larga experiencia política, porque ahora parece como que Ojeda nació hoy, ¿no? Tiene muchos años de actuación.
En la elección nacional finalizó en el tercer puesto, tras obtener el 16,03% de los votos, siendo electo como senador de la República. Además, decidió otorgar su apoyo al nacionalista Álvaro Delgado para la segunda vuelta. Actualmente es el secretario general del Partido Colorado. Hoy nos visita en Punto de Encuentro Andrés Ojeda.
Muy, pero muy buenos días, Ojeda. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Buen día. Tremendo mix de arranque, la verdad.
Acá tenemos un equipo de producción.
No, se ve que liderado
por
hay horas.
Roxana Pérez, que la verdad.
Hay horas ahí, se ve, sí.
¿Y hay justicia?
Sí, yo creo que está bastante bien. Sí. Uno viste que cuando escucha las cosas siempre quedan cosas afuera, pero la verdad que por laburo, para presentación, está importante. No, bueno, recuerdo
quedaron
la
cosas
última.
Afuera, pero no es que...
De las buenas,
que
de las que malas no, también, no,
no
quedaron
que
afuera.
No haya faltado la verdad.
No, nunca. El mix es perfectamente real, y aparte son palabras mías la mayoría, así que...
Perfecto. ¿Ya tiene una idea, Ojeda, de qué iba a pasar en estos 5 años?
No, yo no tengo idea de lo que va a pasar mañana. Esto es tan dinámico, vieron, que hay que estar un poco preparado para surfar las olas que llegan. Yo creo que a veces es, Sañete siempre decía que uno en esto es más lo que evita que lo que logra en materia de promedio de actividad, y yo en estos tiempos me siento a veces más bombero que otra cosa, sobre todo en tiempos electorales. Recuerden que estamos de cara a el último tramo de esta elección eterna que el Uruguay tiene, ¿vieron? Mm. Uruguay pasa un año y medio votando, bueno, la última es en mayo y eso lleva, estamos todos medio como ya cansados, pero también con todo el fervor, el arranque del gobierno nuevo, pero en mayo votamos otra vez. Y eso implica para los partidos una logística de funcionamiento tediosa, por decirlo de alguna forma. Y más para nosotros, que tenemos todos estos escollos formales de partido A, partido B, partido C, y fuiste a la interna, te reservaste, no te reservaste, puedes ser candidato. Todo eso es lío que nos da el hecho de tener una coalición integrada por partidos distintos. Y todo esto tiene una administración compleja, por decirlo menos.
¿Habría que cambiarlo esto de que las elecciones departamentales sean recién en mayo, o sea, casi un año después de que fueron las internas, por ejemplo?
Sí, yo creo que ahí no hay soluciones perfectas, ¿no? Digo, cuando era de otra forma también había quejas. O sea, yo creo que ahí hay que hacer un balance de qué es lo que nos sirve más. Lo que sí, que el periodo está largo, está largo. O sea, la gente tiene ya de por sí poco interés general en temas políticos. Ahora, sostener un año y medio votando a veces parece mucho tiempo, ¿no? Yo siento que fue esto es de nunca acabar.
Sí. ¿Tiene alguna chance el Partido Colorado más allá de Rivera en los
sí.
municipales?
Por ejemplo, Salto competitivo. No digo que vayamos a ganar, pero estamos en la discusión con seriedad. O sea, yo creo que la discusión grande va a estar en si retiene el frente y ganamos nosotros, pero es competitivo y es real la posibilidad de que la coalición gane. Y aparte lo veo, no te diría parejo, pero sí competitivo entre el candidato blanco y el candidato nuestro. O sea que Salto podría llegar a recuperarse. Y después creo que podemos ser clave en algún departamento para que el Frente no lo vuelva a ganar. Y clave en algún departamento para que el Partido Nacional también termine en los hechos perdiendo la elección.
¿Y Montevideo pensás que hay algún tipo de
posibilidad? Yo creo que en Montevideo tenemos que consolidar crecimiento lo más posible. Si nos lleva a ganar, espectacular. Pero estamos trancados en un 40% hace mucho tiempo acá. Tenemos que romper esa barrera del 40%, que de un tiempo a esta parte se ha hecho difícil. Y creo que es una oportunidad interesante para hacerlo. Estamos en probablemente el registro más bajo de popularidad de la intendencia de Montevideo desde que yo recuerdo, le diría, parecido a los peores momentos quizá de la administración de Olivera con la basura y demás, donde claramente la gente está molesta con la gestión. Pero la pregunta del millón, y acá es donde viene lo interesante, creo que es el paradigma más cambiante de la política. Esta frase es mía, es de Milei, que dice que las gestiones no determinan los votos. La gente no vota por gestiones, en ningún caso. Lo cual,
entonces, ¿qué nos deja?
Rompe el paradigma electoral de siempre, lo destruye. Pero tiene un poco de razón, porque...
¿Cómo termina pensando Milei?
No, él dice que...
Por gestión, votan por...
Por la batalla cultural.
Famosa batalla cultural.
Él lo ancla ahí y dice, no sé cómo la pastilla, la gestión está bárbara, ustedes son los mejores del mundo, pero eso no le determina el voto. Y si vos mirás, si él no tuviera razón, lo de Montevideo no se explica. Porque en Montevideo la gente está como acostumbrada, bueno, naturalizada. Bueno,
también podría explicarse por una ausencia de realmente equipos para alternativa, ¿no?
No me parece.
O sea, la coalición, ¿cuándo realmente dieron batalla Partido Nacional, Partido Colorado?
No, a ver, pero quiero ser claro.
Por la intendencia de Montevideo.
Creo que en ningún caso ni... A ver, no sé a qué se refieren específicamente con dar batalla.
Perdón, Andrés, supongo que es tener un candidato ya pensando, supongamos, ahora va a ser la elección, el año que viene ya empezar a pensar en el candidato
Esto lo escucho siempre. Nadie tiene eso. El Frente gana con 50% a veces con candidatos populares, pero tirados contra la hora.
A ver, pero tienen atrás la gestión de 30 y pico de años.
Pero no de ellos mismos, ¿me explico?
Pero no sos vos el que habla, te
pongo otro ejemplo.
De la batalla cultural.
En general, no traen candidatos que vengan de la propia gestión de 35 años. En general, gana el candidato que el Frente pone con mayor chance.
Pero
por ejemplo, mira ahora, te termino el razonamiento. Mira ahora, la candidata que tienen, que viene de la gestión, por decirlo de alguna forma, probablemente si mañana entre ellos mismos pierda con un Vergara respaldado por el MPP, que no tiene ningún punto de contacto previo con la intendencia de Montevideo. ¿A qué voy? En el fondo, claramente lo que determina el voto es otra cosa. Y Montevideo lo explica, en la elección nacional nuestra lo explica también. Digo, todos quedamos de cara cuando con un gobierno que termina perdiendo en noviembre, a la semana aumenta su popularidad del propio gobierno. O sea, si vos mirás la procesión del siglo XXI, siempre hay una relación directa entre la popularidad del presidente y el resultado electoral posterior. Por ejemplo, Mujica sale con altísima popularidad, gana Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez cierra con un 32%, va a la popularidad el segundo periodo, Frente pierde. Ahora, fíjense ustedes que con un 32 que es muy bajo, la calle marca 54, hoy 52 según la medida, el Frente igual casi te gana. O sea, por un punto no terminó ganando con una mala campaña, un mal candidato. O sea, bueno, pero hay un componente que claramente en la ecuación de por qué pasan las cosas nos está faltando, y yo creo que hay un peso relativo de la marca y de la camiseta, que creo que el Frente ha logrado ponerle una mística y un contenido a la camiseta, que la coalición republicana tiene esa tarea por delante de...
Pero electoralmente esto somos nosotros. Aplica también para Artigas, aplica para Rivera.
No digo que no, porque evidentemente ha habido otras marcas locales, lo que digo es...
No, hay un tema, pero es un tema cultural. Es como,
ahora,
como...
La gestión, ahí yo discrepo un poco porque la gestión en Rivera está muy desvalorada. O sea, Sander
bueno,
vuela.
Sacar Rivera, vamos a Artigas.
No sé cómo está valorada. Te digo una cosa, yo no sé cómo está dentro de Artigas valorada la gestión, seguramente bien. ¿Me explico? Fíjate bueno. Qué loco. Pero
peor entonces.
Bueno, pero más a mi favor. O sea, no, yo no sé si la artiguense por lo que pasó termina disvalorando la gestión. Porque igual, yo no voto en Artiga y vos tampoco.
Igual me llamó la atención algo de los candidatos de...
Está muy Gramsci usted hoy, Ojeda, muy Gramsci.
Me levanté el lunes.
No, pero ¿sabes lo que
te el lunes.
De los que apoyan la coalición y han venido acá, ninguno se ha animado... Vos no dijiste la coalición puede ganar. Dijiste, el objetivo es el crecimiento. O sea, romper esa barrera del 44% y no lo das con posibilidades certeras de ganar. Como si todos que vienen acá, sí, hay una posibilidad de todo... Vos vas por otro lado.
Yo quiero ser cauteloso. No digo que no vamos a ganar. Ojalá. Lo que digo es que nosotros tenemos que crecer lo más posible y lo más posible llega hasta ganar. Si le va muy bien.
Pero vos me marcaste como objetivo el crecimiento.
Pero es un objetivo.
Y no el ganar.
Pero
porque...
a ver, sería muy importante. Te pongo un ejemplo. Pero aparte, es un objetivo real. Si esta elección de Montevideo, la coalición rompe el 40, vota 45, es la elección más importante de Montevideo del siglo XXI por destrozo. O sea, para que vean que eso sería un objetivo, pero tremendamente, sería un golazo. Si te ganamos de frente en Montevideo, rompimos la maquinita. Estaría espectacular. Ahora, creo que uno escalona razonablemente lo que pretende. ¿Y eso quiere decir que no podemos ganar? No. Quiere decir que es más difícil que el objetivo previo, que es crecer. Lo mismo en Canelones. Tenemos que crecer. En Canelones debuta la coalición. No, tenemos que crecer. Tenemos que lograr romper la barrera de estos últimos años. Y me parece que es un objetivo que está bueno tener y que aparte a mí me entusiasma bastante. Porque las cosas se construyen. A ver, esto, si no es en una, serán dos, serán tres, pero acá, mira, la vaca atada no la tiene nadie. Y te lo dice quien hoy representa el partido que tuvo la vaca atada más tiempo. Entonces, creer que tenés la vaca atada es el primer síntoma de que la vaca en algún momento se desate. Y estaremos al alpiste para cuando la vaca se desate, que en algún momento va a pasar.
Bien, dejemos las municipales por un momento. Me interesa pensar un poquito en la reunión que va a haber hoy a las 5 de la tarde. En los cargos que van a aceptar, obviamente, en los cargos como oposición en este gobierno entrante. ¿Qué tanto resolvieron finalmente cómo se va a hacer a la interna? Mirá, de la coalición y a la interna de cada partido.
Que está bueno explicarle a la gente esto, porque yo creo que es tan antipático el tema este del lugar y todo, queda como una especie de acomodo político terrible.
Como de reparto.
Me reparto, es un espanto. ¿Tá?
¿No, no es reparto?
No, yo creo que no. No, no, porque en el fondo el concepto de esto es, y creo que está bueno, y aparte es una de las pocas cosas que se ha generado en política de Estado, que en Uruguay es complejo, que es el gobierno, quien gane, quien pierde, no importa quién gane o quién pierda, le da espacio a la oposición para estar en mirando de cerca
contra
los lugares clave. Y esto no es menor. Si vos mirás, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de ANCAP como otros en el periodo pasado y el anterior, la gente vio la película. Porque el director de oposición y los directores de oposición estuvieron constantemente denunciando públicamente un montón de cosas. O sea, no es que un día, che, y esto... Bueno, no, mire, yo le conté la película capítulo por capítulo y en cada directorio yo dejé sentado mi voto en contra o incluso acompañé esta posición y yo soy de la oposición. O sea, no tengo ningún interés generado para que le vaya bien o vaya mal. O sea, simplemente trato de ser objetivo. O sea, que el sistema político responde junto. Me parece que le da... Y aparte, todo el mundo labura mejor cuando tiene 24/7 un humano mirándole lo que le hace. Entonces, me parece que el concepto es muy positivo, que es básicamente tener uno ahí. ¿Tá? Por eso trato de ir en contra de lo antipático, de que, che, queremos ver quién colocamos dónde. En cuanto a
pero esa es una discusión que tienen que dar ustedes a la interna.
En
más
cuanto
allá
a la manera,
de lo que...
dos cosas. Yo esto tiene poco de negociación, y esto quiero ser claro. Te diría poco o cero de negociación. Hoy no vamos a negociar nada. Hoy nos vamos a sentar a que nos cuenten dónde nos ven. Y esto es muy importante. El gobierno no tiene ninguna obligación de dar nada. De hecho, ha habido gobiernos que no han dado nada.
Sí, ¿está? Sí, sí.
Entonces, nos cuentan dónde nos ven, donde nosotros ni no tenemos ningún elemento de presión para cambiar esa decisión. Podemos sugerir un criterio distinto que estará a la buena disposición del gobierno cambiarlo.
¿Dónde cree Andrés Ojeda que tiene que haber contralor de la oposición?
Yo creo que en todos lados donde se toman decisiones del Estado debería haber contralor de la oposición. ¿Está? El periodo pasado, el criterio del gobierno de coalición fue porcentualizar la participación espejo a los votos de octubre del Frente Amplio, que eran un 39%. Por eso algunos, el otro día la coordinación del Senado, decían que habiendo votado la coalición 48, ese porcentaje es más grande, por lo cual la participación debería ser mayor. Ahora, esa sugerencia se le puede hacer al gobierno. Y te dicen, no me parece... Ya está.
Sí.
Cuando uno negocia en cualquier aspecto de la vida es porque del otro lado hay elementos de presión que te hacen cambiar decisiones.
Cuando perdiste no tenés.
El que gana, eso lo define. Y si no te gusta, son esto. Y si no te gusta, capaz que cero. A eso voy. Y lo otro, la manera para en cuanto se participa internamente hasta ahora ha sido por cociente decreciente de los votos, que me parece sanamente objetivo. O sea, cada grupo va integrando los lugares según electoralmente haya rendido. O sea,
no lo resuelven no hay mucho las directorias. Para negociar.
No, no, a ver, los directorios lo que hacen es, en general, bueno, a ver, por ejemplo, vamos a poner el Partido Nacional, que fue el que más votó dentro.
Tendrá... Ahí tenemos un problema porque el directorio, no, las autoridades no se recambiaron.
Bueno,
pero...
es un tema de ellos, yo no me voy a meter en ese lío, no, todo eso. No,
pero digo, ¿por qué no usamos el Partido Colorado como partido, ejemplo?
Porque arrancan ellos. El Partido Nacional elige el primer lugar, bárbaro. ¿Entendés? Elige ahí a tal lado con tal director, buenísimo. Bien. Si el día de mañana alguien del Partido Independiente pretende ese espacio, conversa. Che, yo tengo a tal persona para esto, que es ideal, que es grado 7 y máster en la NASA para esto. Sí. Bueno, hablamos, ¿me explico? Pero el esqueleto original termina siendo el de los votos. Y acá los votos lo que tienen que son objetivos, están en la urna, no los cuestiona nadie. Entonces, para mí es el mejor sistema. Como verás, esto le quita todo el marco de negociación. En el fondo está todo muy tarifado.
Gracias.
Por eso que yo veo los titulares, ¿quién va a ir a las negociaciones? Esto no es Gaza, ¿eh? ¿Ah? O sea, vamos a escuchar, yo voy. No quiero decir que voy de casi que de, bueno, me da el sobre y me voy, viste, de che, los cargos son estos, acá tiene el papel, viste, muchas gracias. Pero no va a haber y tampoco me imagino en una mesa tan formal, con toda la tele, con 80 cámaras arriba, conversando largo y tendido. Se da una conversación ágil donde nos dicen, bueno, muchachos, me parece una buena señal, esto lo quiero destacar. La convocatoria a la Torre de la Transición a los partidos de oposición, porque esto fue una convocatoria formal de los partidos, es el primer momento en que los partidos vamos. A mí me gustaría mucho que por lo menos en algún pasaje de la reunión esté el presidente electo. Creo que es una buena señal que para los... A ver, si van las autoridades máximas de cada uno de los partidos a la Torre de Transición, por lo menos estaría bueno que el presidente pase a saludar. Creo que es muy razonable.
¿Ah? Más allá de Alejandro Sánchez, que
más allá de cómo se defina, a ver, ellos son los que están liderando la cuestión porque están en el fino, pero me parece que la presencia del presidente jerarquiza la reunión. Creo que estamos en esta pequeña luna de miel de arranque. Aprovechemos el buen talante, lo que dure. Se va a pudrir en algún momento, pero mientras no se pudra, hagamos cosas. Bien. Tiempo de pelearse hay, y va a sobrar tiempo de pelearse. Por eso yo creo que hoy, que estamos en un buen talante, por lo menos de comunicación, el gobierno está para empezar, todos con la carta de crédito y expectativa natural de un gobierno que empieza. Yo en eso no me voy a pelear con gente que no empezó. Nos pasó a nosotros la pasada. A la calle Pau le pegaban el día que fue electo y el de otro día se estaban achurando. Le digo, todavía no me voy a una ficha. Digo, espere que haga para darle. Bueno, esto es muy parecido. Yo hasta ahora he sido bastante cauto con las críticas porque creo que hay que darle por lo menos un margen de acción mínimo. Y en este adelante vamos hoy. Por eso yo creo que a veces se ha sobredimensionado lo que puede surgir de todos estos episodios.
Bien.
Está claro, digo, lo mencionabas ahí, que todavía están en una especie de luna de miel. Ahora, está claro también que en la Cámara de Diputados ninguno de los dos bloques tiene mayoría propia, ni el Frente Amplio ni el bloque de la oposición. Esa luna de miel implica que ya ahora se empiecen a tejer acuerdos para ciertas leyes, por ejemplo la de presupuesto, que es la ley más grande que tiene por delante el gobierno electo.
Yo lo decía el día que asumimos y lo repito hoy. Esta es la oposición más importante del siglo XXI, porque es la única oposición que tiene mayoría en una Cámara de todas las que hubo hasta ahora, desde la reforma del 96. O sea, si esta oposición se pone de acuerdo, realmente hace diferencia y tuerce caminos gubernamentales. Por ejemplo, tuerce el presupuesto, si se pone de acuerdo. Ese es el desafío nuestro, intracoalición y con el partido que no es coalición, pero que tampoco es gobierno,
con
y que aparte que es más oposición que otra cosa. No será coalición, pero claramente está al lado de la oposición, eso es un dato de la realidad, ¿no?
De quien sea.
Pero más allá de eso, lo que quiero decir que...
Por defecto, oposición.
Por defecto, oposición. Entonces, si vota del lado nuestro, somos 50.
Tema que, por ejemplo, el Partido Colorado, usted es mucho más coalicionista que un bordaber.
A mí no me parece eso, ¿sabes?
¿No?
No me parece. De hecho, a ver, la campaña de noviembre fuimos todos... estrictamente coalicionistas, todo, y no solamente
una
Bonaverde.
Cosa es en noviembre, otra cosa es el ejercicio de la oposición.
Pero no sé en qué va, yo no le he visto nada que haya sido rupturista para con ni a él ni a nadie del partido. Yo creo que hoy...
Los 47 proyectos que presentó Vamos Uruguay, ¿usted los tenía en su mesa o se enteró por la prensa?
No, a ver, primero, no me tienen que avisar que presentan proyectos de ley. Segundo, la tercera vez que Vamos Uruguay hace esto, ¿no? Yo integré a Vamos Uruguay. Digo, el periodo primero de Pedro fueron 50, segundo fueron 50, ahora fueron 47. Muchos de ellos fueron presentados en las anteriores dos veces. Yo recuerdo, por ejemplo, los 200 días de clase, los combustibles. Digo, no me sorprende nada. Pero aparte nos conocemos, digo, acá nadie, digo, el más nuevo soy yo en todo caso, el que, así que en ese sentido me parece que está bueno que cada uno tome el camino que quiera con su estilo, me parece que es sano.
Descarta que Vamos a Uruguay podría ser los dos votos que le falten al Frente Amplio para una, para aprobar un proyecto de ley.
No, pero no. Yo creo que la coalición difícilmente, blancos o colorados, incluso el cabildante, yo hablaba con el Perrone varias veces, no lo veo hoy proclive a ser el digo, será caso a caso, como siempre. Yo no descarto nada. Ahora, a priori te digo, no veo que nadie de la coalición, ni siquiera ni Gerardo Sotelo, que es el diputado, estén a priori para decir, bueno, yo podría estar proclive a. Creo que en eso tenemos claro el rol de oposición, y es más, el valor de la unidad de esta oposición hace la diferencia. Si nos ponemos de acuerdo...
¿Y dónde queda el espacio de cuando una idea sea buena que se pueda aprobar?
Pero no, bueno, eso ni hablar. De hecho, el 80% de las cosas que salen del Parlamento salen por unanimidad. El lío es que lo que sale público no es eso. Lo que sale público son las discordias, porque el resto no paga. No hay un solo clic, usted no lo levanta. No tiene ningún sentido. Entonces, el sistema alimenta la grieta porque es lo que genera el clic del otro lado. Yo no lo critico, es la realidad de las cosas. Entonces, yo no digo que yo mismo no podré votar a favor en muchas cosas que estén buenas. Es más, trataré de promover y que me acompañen. Yo sigo bastante obsesionado con la cuestión salud mental. Creo que ahí podríamos generar consensos de voto. A ver, tenemos una ley de salud mental que evidentemente tiene una aplicación práctica compleja. Habrá que definir si la corrección está en la práctica o en la ley. Pero podríamos tener ahí un proyectito de futuro, al cual nos podríamos comprometer todos, porque me parece que es un espacio de poca discordia, y re importante. Entonces, estas cosas están, hay que buscar el brete para lograrlas.
Está claro, pero digo, también el gobierno electo va a querer llevar adelante sus ideas o las cuestiones por las que lo votaron. Y ahí lo que muchos dicen es, bueno, en diputados es más sencillo negociar que si tuvieran que negociar, por ejemplo, en el Senado, donde están los líderes.
Pero,
porque diputados, digo, hay diputados del interior y capaz que al diputado del interior dicen, che, mirá, si vos nos acompañás en esto, te vamos a dar tal cosa para tu departamento.
Primero, ¿a vos te parece que algún diputado de uno de los sectores nacionales en temas mega importantes no habla con los líderes que están en el Senado? O en los partidos.
No, eso seguro, pero...
Que toma una decisión autónoma contra todo.
Pero hay más chances que se desmarque que si fuera en el...
Yo creo que no.
¿Vos crees que no?
No. Es más, te diría que en este momento el hecho de que los liderazgos máximos de la oposición estén todos en el Senado hace que justamente el voto parlamentario sea medio que bloque, ¿verdad? O sea, difícilmente una bancada de diputados que le responde a tal o cual el sector tome una decisión autónoma. Eso no quiere decir que algún diputado puntual no se desmarque llegado el caso de algo. Por eso pasa, puede pasar, digo, pasó otros periodos. Yo espero que no. Y cuanto más entendamos que juntos valemos más que separados, más fuerte nos vamos a hacer. Y creo que si el primer mojón es el presupuesto, que yo no pretendo bloquear al gobierno, ni dejarlo sin presupuesto. Sí pretendo incidir en que tenga prioridades acorde a las que creemos que son las mejores para el país. Y acá, a diferencia de lo que sí conversamos hoy, de la charla de la tarde de hoy, en el presupuesto sí va a haber negociación, que no la hay cuando vos tenés mayorías absolutas, que en este caso no las tienen. O sea que a alguien va a incidir para dar dos votos. Entonces, te puedo asegurar que el presupuesto original que mande el gobierno del Frente Amplio no va a ser el que se apruebe, más que seguramente.
Pero eso no ha pasado ni siquiera con los gobiernos de Frente Amplio cuando tenía mayoría.
Sumale ahora. Porque ahí
ya tenía temas internos.
Está, pero ahí son internos. El toqueteo es interno. Acá va a haber toqueteo interno y más externo. Entonces, va a ser, por lo pronto, algo de más diálogo. Está bueno porque aparte es lo que la ciudadanía medio que pidió, muchacho. Póngase de acuerdo.
Y hablando justamente de las dificultades, no solo externas, pero también internas, se lo pregunto así crudo, ¿no?
Con disclaimer porque viene durísimo.
¿O'Donnell termina el mandato?
Pues sabes que yo esto, pues, lo miré de otro lado y parece raro, ¿no? Porque aparte es el mismo lío este de la desindexación. Es la tercera vez que lo mandan a callar al rincón, ¿vieron? Párese en penitencia 20 minutos. Le pasó la primera declaración de O'Donnell en Canal 5, ¿recuerdan cuando sale en Periodistas? Sí. Y dice lo de la iglesia. Y a las 24 horas Fernando Pereira le baja 4 muelas. Vuelve a pasar lo mismo ahora. Y yo me adelanto a decir, le va a pasar la mayoría de los temas, porque él mismo está obligado por la opinión comprometida en el pasado en todos lados. Digo, no es un tipo que viene de Marte, ha opinado en todos los lugares. Y por eso nos pasa a nosotros que cada vez que él habla, podemos estar de acuerdo con muchísimas cosas de las que dice. El tema que evidentemente nos manda. El otro día, Pacha Sánchez, que tuvo que responder sobre esto, Claro, cuando uno tiene que responder cosas que no tienen respuesta, es complicado salir. Entonces, yo creo que lo hizo de la mejor manera posible dentro de la contradicción, ¿no? Pero el ministro de Economía habló de desindexar. Bueno, pero el gobierno no habla por su comunicación, habla por sus hechos. ¡Puah! Bueno, entonces, ¿para qué comunique? ¿A quién miro, no? Porque si el ministro de Economía no está legitimado para hacer comentarios, digamos, de parte del gobierno, ¿a quién pongo? El ministro dice que va a derogar el IRPF, pero vamos a ver qué dice el gobierno, porque capaz que no es eso, ¿verdad? O que va a cambiar la franja, o lo que fuera, ¿entendés? O sea, me parece que le hace muy mal a la credibilidad del gobierno poner un técnico de altísimo fuste para desconocer todas sus opiniones. O sea, quiero tu grilla y quiero tu placa en la puerta, pero no quiero nada de lo que opinás. ¿Entendés? De lo que opinás no me importa. Yo ahí tengo a la barra que sabe más que vos, que tenés un doctorado en Estados Unidos de Economía, ¿no?
Negro, como ministro del Interior.
Bueno, Carlos, me cuesta opinar en frío porque lo conozco hace muchos años, no solo de la fiscalía, de la facultad. Es un buen tipo, con solvencia académica. Vamos a ver cómo se desempeña en lo político. Yo le di la bienvenida al sistema político otro día en su primer, digamos, expresión poco feliz en prensa. Le hicieron el corredor la bienvenida con las declaraciones. Esto no es lo mismo, ¿no? Como le pasó a muchos, cruzar una actividad a otra no es igual, y obviamente ejercer un puesto clave de puro fuego sin respaldo electoral directo es difícil. Pero bueno, yo le deseo lo mejor.
¿Y el futuro fiscal de corte qué perfil tendría que tener? Estuvo hablando la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay sobre ese perfil.
¿Qué dijeron?
¿Usted qué piensa?
Ellos están muy intensos
con que sea un fiscal. Es muy como manual, ¿no?
Están muy intensos con que sea un fiscal. Sí. A ver, yo creo que eso no necesariamente tiene por qué ser un fiscal.
La ley no sería
la ley, no lo pide. No.
¿Ah, no?
No, yo creo que eso no es necesariamente así. De hecho, el fiscal de corte de saliente no era fiscal. Nunca fue fiscal. O sea, Jorge Díaz no ejerció un solo día de su vida como fiscal de la República.
No, fue juez.
Pero cuando vos sos jerarca de la fiscalía, tampoco sos fiscal. No tenés casos, no haces cosas, no hay funcionamiento. O sea, sos un gerente administrativo. Esto no es peyorativo, es un dato de la realidad. Por eso, aparte, viste que ser de la institución también tiene que ver con que tenés todo el corporativismo de serlo. Le pasó a Juan Gómez, pobre, ¿no? Que siempre tenía esos problemas de sancionar a fiscales, era casi un sacrilegio, porque él venía de ahí. Entonces, no digo que no tenga que serlo, lo que digo es que, primero, yo hoy no siento que estemos apurados para tomar esta decisión.
Ah, pero aparecen en todos los relatos como de las prioridades.
Bueno, me parece que está bueno. Ahora, creo que hoy Mónica Ferrero está laburando bien. Lo que le falta es legitimación, quizá. Yo no descarto la posibilidad de conversar que el nombre de Mónica se mantenga. Digo, está laburando bien, tiene el respeto del sistema político, ha sido reconocida en su labor como fiscal estupefaciente. Yo no lo veo descabellado. También hay otros muy buenos fiscales, está Enrique Rodríguez y algunos fiscales más que son fiscales de carrera entera, que son muy buenos en esto. ¿A qué voy? No se muere nadie si Mónica sigue como está hasta ahora. ¿Tá? Entonces, tomar decisiones apresuradas en este sentido, bueno, el Frente lo hizo, ¿no? Tuvo 5 años sin aceptar nada y mantuvo el que estaba y postergó la decisión. Entonces, no, tampoco lo veo una locura.
Política internacional, que es un tema que a usted le gusta mucho hablar. ¿Cómo ve los perfiles de Milei por estos días?
Yo creo que Milei, estoy como sorprendido. Yo a veces siento que tiene esa cosa como de Mujica, de que está teflonado.
¿Cómo?
Que está teflonado, nada.
Se le pega nada.
Nada lo voltea. No digo impunidad, que logra que los problemas no le erosionen la popularidad. A mí me gustaría, estoy muy curioso con ver las mediciones de popularidad post el evento este de Libra. Yo me juego una mano de que la popularidad no le debe haber caído demasiado. Porque aparte, en espejo con eso va a Estados Unidos y se trae algún resultado concreto con el tipo más poderoso del mundo. O sea, la verdad que creo que Milei está sorprendiendo. Al menos de gestión. Es una mala semana para él. Decirlo una mala semana, claro, sé que es difícil, pero
caer parado depende mucho de lo que haga la persona o del apoyo de sus amigos o de lo que hagan sus enemigos.
De todo. Yo le comentaba hoy que a veces te definen más tus enemigos que tus amigos, pero
que Cristina Kirchner se ha venido para aquí a
saludar. Eso, si lo hubiera podido.
Primero, a criticarlo, ¿no?
Si lo voy a estar agradeciendo todos los días, ¿no? Gracias, Cristina, por pegarme. Todo esto de legitima que soy una buena persona. Si Cristina me pega porque estoy del lado correcto de las cosas, ¿no? Pero me parece que él, en su perfil excéntrico y de esta manera y todo, termina el primer año con una popularidad que nadie le hubiera dado crédito por. Porque fíjate que cuando arranca el gobierno y empieza el... No hay, que la gente en un país coree, no hay más plata. Lo hemos visto todo, ¿no? Porque en el fondo lo que la gente quiere es que el gobierno suelte plata.
Reparte.
Y cuando te dicen no hay más plata, y la gente termina no solamente apoyando en modo hincha de fútbol, promoviendo los recortes, por decirlo de forma, que el tipo regala motosierras en Estados Unidos y es aplaudido por propios y ajenos. La mística generada, como hablábamos hoy, que termina siendo un elemento poderosísimo en la popularidad. La verdad, yo creo que estamos en un cambio de época bien interesante para mirar cómo transcurre. Y sobre
es un
todo,
tema más de comunicación que hasta que de gestión.
Y lo, no, que de gestión, pero lo digo, ha bajado como algo bueno o como un peligro.
Bueno, para gestión es mala.
No, por eso ha bajado la inflación.
Vos estás en este rubro mucho más que yo. Los indicadores económicos han sorprendido. Que era algo que era casi que imposible en Argentina, ¿no? Digo, desde que está el kirchnerismo para acá, eso era como toda mala palabra. Y el tipo en poco tiempo impacta en los números. Y sorprende a más de uno. Yo estuve, mirá, en el evento del diario El País, del que hacen los veranos, ¿te acordás?
Sí.
El verano pasado, era bueno, no sé, Milei, pa, no creo, esto no le va a ir bien, se le va a complicar todo. Este año, los argentinos que vinieron, estaba del Río de la Nación y todo, che, qué bien Milei ha sorprendido, la verdad que con una cuotita hasta de autocrítica por el vaticinio anterior. O sea, yo no es que yo esté hiper pro Milei, lo que trato de leer es que hay algo ahí que está definiendo una época nueva, donde hay indicadores de cosas que antes no eran clave y que ahora sí lo son.
¿Lo advierto como algo bueno o como un peligro? Porque si no podemos depender en el razonamiento para calificar una gestión como para ejercer nuestro derecho a votar y nos estamos quedando con la cuestión mucho más emocional, que aunque siempre existió, se dice, ¿no? Pero bueno, hoy se hace mucho más explícita. ¿Eso es bueno o es malo? Mira,
en todos los aspectos de la vida la gente toma más decisiones por emociones,
sí,
que por razón.
Sí, lo dice la neurociencia, ya lo sé, pero
no tiene lectura. Ahora,
la pregunta, yo creo que ¿es bueno o es malo? Primero,
yo creo que no está bien ni está mal. Creo que es. Y lo otro que no me animo a hacer es yo calificar las razones por las que la gente tiene que elegir. O sea, la gente elige por lo que tenga ganas y tiene derecho a hacerlo. Y yo no puedo estar en un pedestal moral de decirle a la gente, no, usted tiene que elegir porque... Pues, por ejemplo...
No, pero viste qué pasa después. Hace dos minutos usted señalaba que la venida de... Que Cristina Kirchner le pegara a Milei era como, a ver...
Es positivo para él.
Es positivo porque me pega quien está al lado incorrecto de la vida o algo así.
Sí.
Pero hay dos lados, ¿no?
Claro,
a priori. ¿Quién decide cuál es el correcto y el incorrecto?
No, a ver, en esto no hay correcto e incorrecto. Digo, todos tenemos opiniones distintas. Yo considero que Cristina Kirchner está en el lado incorrecto de muchas cosas y está por alguna razón fuera de una cárcel. Bueno, eso lo considero yo. Otros considerarán otras cosas. Siempre hay dos mitades. La mitad más grande gobierna. Está en lineal como eso. Lo que sí digo es, en el caso, por ejemplo, de Montevideo, del Frente Amplio, yo no soy quien para juzgar a la gente que, a pesar de tener Montevideo y las peores condiciones que se puede tener en mucho tiempo, siga entendiendo que quiere acompañar al Frente Amplio como concepto. Tiene derecho a hacerlo. Y yo no me puedo enojar con la lógica de pensamiento. Lo que tengo que hacer es tratar de comprenderla para entrar en un espacio competitivo. Yo no me puedo parar enfrente del tsunami y poner la mano para que no pase. Tengo que ver cómo lo hago para surfarlo y que no me lleve puesto. Entonces, es como la gente que decía antes cuando empezó Internet, yo nunca voy a tener WhatsApp, señor. Digo, bueno, pero el sol y su dedo no lo tapa, entiéndalo.
¿Cuestionás la cultura de ir a favor de lo que vos entendés que está mal? Pongámosle Montevideo.
No, si
los propios frentes...
No cuestiono la cultura, no sé si cuestiono la decisión. Digo, creo, pero
no, bueno, no, pero vos decís, bueno, si incluso la gente del Frente Amplio, porque no es tipo que Artigas o Mesís, el que vota a Valentina Dos Santos, a Caram, que creen una buena gestión.
Yo creo que sí.
Pero vos acá en Montevideo encontrás a Frente Amplistas que te dicen, pa, la verdad que...
Pero no lo digo yo, lo dice la última medición.
Bueno.
La vieron, es la más baja en mucho tiempo.
Y entonces no cuestionás, che... Estás diciendo que hay un montón de... Igual lo vas a votar.
Pero esta es la campaña electoral repetida de Montevideo los últimos 25 años, ¿está? No ha funcionado. Pero yo a veces creo que si... No lo digo yo, lo dice Einstein, ¿no? Digo, si yo quiero resultados distintos, no puedo hacer lo mismo. Entonces, hemos visto que hablar los pozos y la basura como... No digo que no tenga que hacerlo, va a estar en la campaña. Pero no puede ser lo único. Porque eso único no le mueve un voto a nadie. Claramente.
¿Y qué es lo que define?
Bueno,
ese
evidentemente
cambio,
tenemos
lo que
tener
competitivo.
Yo creo que tenemos que fortalecer una alternativa al concepto Frente Amplio místico del cual mucha gente de Montevideo se siente parte. Porque te dirán, Montevideo está hecho un desastre, pero yo soy el frente. está, ¿viste? Como que había, y viste, yo qué sé, vamos a poner una señora Peñarol, ponemos otro cuadro, ¿viste? Defensor, y viene mal el campeonato. Pero yo soy de defensor, voy a aguantar, no me voy a cambiar de cuadro. Es una cosa mucho más emocional asociada a una marca que te lo demuestra, por ejemplo, que un Daniel Martínez, horriblemente mal candidato, termina votando casi para ganar. Y quien ahora tampoco fue un gran candidato, termina traído por un barco de mucho peso, que es el que lo lleva hasta este lugar. Entonces, señores, es momento de replantearnos futuro. Y yo por eso digo, no le tengamos miedo a salir de lo preestablecido.
Hablando de futuro, a esta altura, ¿hay alguna idea un poco más acabada de por qué perdieron las elecciones? La
coalición? No, a ver, yo creo que todo contrafáctico, ¿no? Nunca vamos a ver las razones. Yo creo que mucho tiene que ver con esto, con que de repente hubo un gran centro en la gestión, en contar lo que se hizo y lo que se iba a hacer, y capaz que hay una cuestión comunicacional emocional un poco descuidada, y puede ser. Hay una marca que hay que fortalecer en el caso nuestro.
¿No sentís que haya habido falta, como por ejemplo piensan incluso algunos blancos, falta de tibieza?
No, tibieza.
Exceso de tibieza en todo caso.
Falta
exceso
no, ahí está.
Perdón, exceso de tibieza.
Nah, yo creo que ahí el tema discursivo me parece que ya es
incluso
más
fino. Le cayeron hasta la calle Pou, le cayeron
esto, Leo, esto, si pegan el palo y entra, sos Dios. Y si pegan el palo y sale, te cambian. No, como todos los técnicos del mundo, supuesto. ¿No? Entonces, ahora, a ver, nadie perdió por 25 puntos, digo, esto era.
Bueno, pero vos,
José, era un partido reñido José, y entró Sebastián la de él y entró la tuya.
José,
y bueno.
Sebastián da Silva tenés muy buena onda.
Sí.
Está, eres uno de los que piensa bueno,
él tiene su estilo. Él tiene su estilo, y me parece que está bien, y cumple un rol en la coalición muy importante, y se lo respeto y lo aprecio mucho personalmente. No creo que un problema de estilo es el que haya generado el resultado. Creo que es multicausal y a veces es un poco simplista decir. Fue esto. Claro, claro. Digo, esto, señores. Digo, y aparte, de vuelta, si pegaban el palo y entraba, todo esto que era horrible pasaba a ser espectacular. Es muy injusto. Entonces.
¿Y de candidato no fue problema?
Pero de vuelta, tampoco había un supercandidato del otro lado. Evidentemente no fue los carismas de los candidatos lo que terminó cambiando la elección. Dato en la realidad. Y no ofendo a nadie con esto, ¿no?
La elección de Ripoll, que muchas veces se menciona como. Bueno.
Pero, ¿vos te parece que un solo hecho puntual determina que una coalición gane?
No, yo creo que es una suma, pero.
Bueno, pero la suma. Todo tiene valor porcentual. Yo creo que a veces decir que Valeria determinó un resultado negativo parece muy injusto para con la decisión y para con Valeria. No da. Yo en eso no comparto. A mí esto de que hay una suerte de obligación de autoflagelarse cuando perdés, yo comparto los aprendizajes. Che, esto podemos aprender. Como eso que te digo, la gestión no determina el resultado, aprendamos de esto. Ahora, me ven una entrevista y me ven el látigo en la mano y me dicen, bueno, ¿de qué lado te pegás? Y la verdad que de ninguno, con franqueza. No me suma nada. Me voy lastimado y no me llevo nada.
Le sumo algo a la denuncia que hizo, eso para ir cerrando antes las rapiditas, porque quiero saber en qué quedó la denuncia que hizo, se acuerda, recordémosle a la gente, al equipo de Orsi, refiriendo que había pago trolls para difundir noticias. Que
El pago existió, es una realidad.
¿La denuncia la hizo?
La denuncia la hicimos en Mendoza y la verdad que no hemos logrado mayor resultado. Tampoco tengo tanta capacidad para empujar en Mendoza, si fuera acá. Pero está, pensamos que podía ser más práctico citar personas allá. No ha ocurrido y la verdad que yo reconozco que tampoco estaba yo 100% empujando esto con el abogado que tengo allá, que es un amigo mío. Pero está, me hubiera gustado más que nada saber quién pagó. Pero bueno, está, la vida de las cosas. Miremos para adelante. Creo que ahora es momento de construcción país. Yo estoy para ayudar. Me parece que lo que está bueno sí es que no tengamos prácticas de pagar campañas de este estilo berreta contra personas por vía privada. Me parece que no es el camino de la política uruguaya. Yo no lo hago, ni lo voy a hacer, espero que nadie más lo haga. Si algún día me entero quién fue por la vuelta de las cosas.
Pero finalmente lo que promocionaron no eran noticias falsas.
Bueno, a ver, más o menos. ¿Tá? Yo creo que había falsedades, que después el devenir de las cosas las termina concretando como verdaderas. Eso pasa después. ¿Me explico? No es igual. Entonces, yo creo que igual yo he dado suficientes explicaciones al
no,
respecto de esto.
No, en qué quedó eso nomás.
No, me hubiera gustado saber quién pagó. Me hubiera gustado, francamente, porque aparte creo que hubiera sido bueno el escarnio, porque el uruguayo en eso es diferente de otros países y creo que es muy respetuoso de que la gente no esté enchastrada gratuitamente por tercero con videos malintencionados y hubiera castigado, por lo menos en opinión pública, fuertemente a quien paga estas cosas. Así que me hubiera gustado saber quién tocó el botón rojo para que esto ocurriera.
Le pasó a Orsi en su momento la denuncia aquella de.
Pero pará, tuvo la suerte. Paula y... Tuvo la suerte que se desactivara sola. Si no se desactiva, va sola.
Con la confesión, digamos.
Con la confesión de ella, digamos, sin una investigación fiscal. Si no se desactiva, capaz que no es presidente. O sea, porque no hay manera de desactivar el relato. Entonces, ahí un golpe de suerte importante que la Ardí termina fallando, pues si no, capaz que carga con la cruz, mismo hasta ahora.
Claro, pero digo, es una campaña también sucia en ese caso. Totalmente. Porque puede haber algo absolutamente falso.
Pero mismo, a ver, en esto digo, evidentemente creo que Uruguay tiene una política y unas campañas, una manera de funcionar distinta a la de otros países. Es casi como los temas de corrupción. Uruguay no tiene corrupción de prensa, no tiene corrupción de fiscales, y no tiene corrupción de jueces. Yo siempre lo cuento, esto porque es muy gracioso. Yo, mis clientes argentinos y generales paraguayos, mi primera 40 minutos de reunión son explicándole que en Uruguay no se compra la justicia. No porque la quieran comprar, por miedo de que la compre otro. O sea, la idiosincrasia está tan marcada a veces. Yo no digo que esto, no me consta que pase en ningún lado, pero digo que hay como una suerte de situación de Uruguay donde es muy distinto la región en muchas cosas positivamente. Creo que las campañas también son así, y entrar en espacios a veces más de barro no es del Uruguay. Y me parece que la gente no se lo toma bien. Y por eso creo que estaría bueno que el que lo haga, por lo menos pague el costo público de hacerlo. Nada más.
Hoy en día Luis Lacalle Pou lo ve como el futuro eventual contrincante para las elecciones.
El Uruguay es fantástico, ¿no? No asumió el gobierno y estamos hablando de la elección del 2029.
Ah, porque ustedes no piensan en la elección 2029.
Victoria, yo te muestro mi agenda del día a día. Yo no pienso ni en mañana, ni en el jueves. Trato de resolver hoy. Yo estoy sacando agua, estoy de bombero.
¿No tiene proyectado sacando una carrera política? ¿O qué?
Bueno,
no,
pero vamos paso a paso. Y aparte, si
no
algo...
le estoy preguntando nada chino.
No, pero es bien claro. En la actividad política, hacer una proyección a largo plazo con el grado de dinamismo que tiene esto... Pensá que, mirá,
no proyecte nada. Es bien fácil la pregunta. Usted es muy amigo y además lo tiene muchísima alta estima a Lacalle Pou. Una cosa es cuando Lacalle Pou es presidente y usted es candidato. Mañana, seguramente, los dos compitan.
Veremos.
Y si compiten...
Victoria, a ver, primero, veremos. Fíjate que hace 5 años estábamos con un liderazgo, un secretario general y un ministro de Acciones Exteriores, y 6 meses después viene una pandemia y estábamos todos en otra cosa. O sea, puede pasar cualquier cosa en el medio. Si algo sabemos es el dinamismo de esto. Con lo cual, a mí no me gusta adelantarme a cuestiones que aparte son titulares contrafácticos de la nada. Yo en esta respuesta
¿de la nada?
De la nada, porque de acá la que viene.
Usted corrió para ser presidente, no le salió en esta oportunidad. No es de la nada que pueda ser candidato a la próxima.
No, dije no.
Y no es de la nada que pueda ser presidente algún día.
Bueno, ojalá. El trabajo se siga haciendo. Yo en esto pretendo seguir, y si todo cuadra para que podamos estar de vuelta en la candidatura, lo volveremos a hacer. Yo, digamos, mi compromiso está intacto. Yo puedo hablar hasta por mí. Lo que sí también puedo decir es que si nos toca competir, competiremos con los que tengamos que competir. Digo, en esto...
Ahí está, uno... vio qué fácil. Ahí está respondiendo.
¿Viste? Pero aparte, ¿vio? Uruguay es fantástico.
Igual, ¿sabes qué? Algo mínimo, porque no puedo dar 2 medallas. Porque aparte, ¿qué pasa? Señora que está del otro lado. Sí. Ellos quieren entrecomillar algo potente y yo tengo que cuidarme de que no salga algo que me perjudique. Entonces, si yo
trabajo,
no tengo... Como Sanguinetti siempre decía, usted pregunta lo que usted quiera, yo respondo lo que a mí me parezca, ¿no?
Claro,
pero sí, digo, creo que es parte de las cosas saber que el día de mañana... Pero, todo puede pasar.
Andrés, o sea, vamos un escalón antes. En realidad, la gente se proyecta Ojeda, Bordaberry. O sea, se metió Bordaberry. ¿Quién va a ser el líder del partido? ¿Quién va a ser? O sea, ni siquiera pongo ese versus entre Ojeda y Lacalle Pou. Y la gente se lo plantea.
Mirá,
por más que falten 5 años, es verdad. Es recontra fluctuante. Y
llegaba el caso, veremos qué pasa. Mirá que la elección pasada no había candidatos. Tuvimos 2 procesos de renovación que quedaron por el camino. Después fuimos 8 candidatos, después estamos acá, o sea, si hace 1 año y medio yo te decía que esto iba a terminar así, o me decía, no hay ni chance, o no es lo más probable, al menos, y acá estamos. Yo creo que en eso, a veces, la mitad del partido es reaccionar de la mejor manera a lo que va ocurriendo que uno no controla, como Daniel siempre dice, es más lo que evitamos que lo que generamos. Yo estoy muy de bombero, últimamente, en todas las cosas del trajinar diario. Aparte, lo que sí es interesante, estamos en un momento muy de transición. Esta es la bisagra de nuestra época. En este periodo tenemos que consolidar la coalición departamental en todos los departamentos del país para 2030 y va a estar la discusión hasta de un lema único. Probablemente esté. O sea que
esta... ¿Y cuál es tu opinión?
Ah, mira cómo piensa en el futuro. 2030 me está hablando.
No,
pero qué cosa, Victoria.
No, busco coherencia nada más.
No, la coherencia está, porque evidentemente la decisión que tomamos hoy de apoyar candidaturas del Partido Nacional en algunos lugares... Obviamente fue con charla previa de que esto es de vez única, ¿entendés? Entonces, evidentemente no es que estemos proyectando, pero
no,
sé, digo, está claro. No, porque por las dudas que la gente sepa que los problemas de coherencia aquí no están. De todas formas, lo del lema único yo creo que es una discusión para dar sin apuro. sin apuro.
Está claro que en esta elección los perjudicó ir sin un lema bueno, único, hubieran obtenido muchas más bancas,
pero
probablemente mayoría
para,
en ambas.
Pará, eso es depende, contrafáctico, ¿no? Sí. Y lineal, por lo menos. ¿A vos te parece que el hecho de que fueran cuatro candidatos no incidió en tener más votos en octubre?
Y no sé, hubieran sido tres. No. En la otra cuestión.
No,
hubiera
uno,
sido una, perdón.
Uno solo. Uno.
Hubieran ido tres a la interna y uno a...
Si hubiera sido en el mismo esquema, Álvaro Delgado te llamando Borsi en octubre, ¿vos decís que la coalición hubiera votado lo mismo? Chan, quedamos callados. Con
y bueno, puede ser, no sé.
Bueno, no, probablemente hubiera votado menos.
¿Cuánto? También define, es cierto que en octubre se definen los parlamentarios, con lo cual la gente también ahí...
Pero nadie vota un parlamentario, la gente va a votar al candidato presidente todas las veces, es un dato de la realidad. Yo no creo que hubiéramos votado lo mismo.
Ah, yo creo que en el interior mucha gente seguía por el...
Bueno, puede ser.
Yo quiero a este que
ahora,
defiende...
En cualquier caso, etcétera. En cualquier caso, digo, no es una garantía que hubiéramos votado el mismo número, o sea, es muy contrafáctico. No digo que no sea un espacio a explorar. Lo que digo es que no parece ser algo sin pros y contras. Como toda la decisión en la vida grande, también es real que haciendo siempre lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Entonces, yo creo que hay buenos argumentos para las dos posiciones. Por eso digo que no es momento de atropellarse con una decisión y aparte vamos a tener que legitimar ante la ciudadanía el sí o el no de esto. Porque todo va a tener costo.
Obviamente.
Entonces, yo creo que ahí tenemos que tratar de hacer un proceso que toda la gente lo vea. Che, mirá, decidimos esto por estas razones. Y llegado el caso, todo detrás de esa decisión. Pero sí me parece que a esta generación le toca una decisión bisagra del sistema político nacional, que es cómo va a quedar parado el sistema de partidos de acá para adelante. Entonces, me parece que está... Cuando mañana haya llegado el libro de historia, este va a ser el periodo en que esto se discutió. Y si el día de mañana se concreta el lema único, va a ser archimega histórico.
No, claro, esto está clarísimo porque los partidos Colorado y Nacional vienen desde la fundación de la República compitiendo entre sí, con guerras.
No, más compitiendo con sangre, digo.
Por eso.
Ahora por lo menos a tuitazo nomás, pero no es tan sangriento. Bueno, pero no causa la herida.
Mirá los tweets, mirá que claro, corre bastante sangre.
Ah, pero no requiere el punto en el sistema de salud. Andrés, ¿os quedaste pronto para las rapiditas?
Ah, es que pensé que no venían, me quedé esperando así, dije,
no,
está.
No,
esa
no.
Es la señora que está de otro lado. Esta es la peor parte de la entrevista, son esta cuestión del ping-pong criminal. Sí,
en este 2025 hay gente que las ha celebrado, incluso ha pedido más de 10.
Mentira, sí. ¿Qué nivel de masoquismo terrible tiene esto?
Y que no, y que haya respondido sí o no en todo.
¿A todo? Sí. No, pero ¿qué?
Sí o no,
¿qué?
Y tiene un paso, Geda.
Dale, si falto me denuncian en la comisión de árbitros.
No, si llegamos a la cuarta, es así, y no...
La corta.
Claro, gracias por venir, así que...
¿Vos sabés que se fue a Buenos Aires Sanguinetti y volvió displicente?
Pero es un tema...
¿Te gusta mi rapidita? Andate, ¿viste?
No, las rapiditas son de ellos, yo soy el vedor nomás.
Ah, sos el vedor.
Rapiditas. Bueno, arrancamos, dale.
Primera. ¿Leyó este año el horóscopo de Ludovica o Lourdes Ferro?
No, a Lourdes la leo seguido.
¿Sí o no?
Sí. Oh, Dios querido, les pido mil, dice. Leí el de Lourdes.
Sí, entonces.
Sí.
Bien. ¿Usted es socialdemócrata?
Sí.
¿Tuvo o tiene ahorros en criptomonedas?
No.
¿Milei es un buen estadista?
Sí.
¿Te arrepentiste de haber estado en una entrevista con el holograma de Orsi?
No.
¿En el correr de este año va a adoptar una mascota?
Quizá.
Bueno, ya empezamos con él.
Bueno. ¿Hizo bien Da Silva en subir a Tribilín al escenario?
No.
¿Bustillo fue un buen canciller?
Sí.
¿La ley de violencia basada en género es inconstitucional?
Sí.
¿Orsi va a ser un buen presidente?
Ojalá. Y denúncienme en la comisión.
No, está bien, ahí está.
No, la mayoría de los coalicionistas que han venido acá dicen paso.
No, ojalá. Que yo le deseo lo mejor, con franqueza. Es el Uruguay el que está de fondo, digo, más allá de la rivalidad que podemos tener. Yo aparte creo que a veces hay que entender que en esto... Terminó una etapa de campaña electoral y empezó otra que es de construcción país y cada uno tiene un rol.
¿Qué le dijo el horóscopo? Perdón, no me muero de curiosidad.
No, el horóscopo, ¿qué pasa? Es por mes, no es anual.
Sí, pero hay un anual también, ¿cómo no?
Ah, bueno, yo los leo por mes.
Bueno, este mes, no, disculpado. Este mes que...
Bueno, yo no sé si ahora, no sé en qué fecha estamos, pero el mes pasado, que es el del nuestro, digamos, el del mes nuestro es un mes bueno porque es el mes de tu signo. O sea, sí. Es el mes como para embarcarte en cosas. No sé si me llega hasta el 15 de febrero, espero que sí. El mes.
Yo ¿en qué se embarcó?
Bueno, en un parlamento, ¿viste?
Caramba, claro. No, Dios. O sea que viene bien aspectado.
Eso espero. Yo, como todo el mundo, cuando el horóscopo da bien crees y cuando da mal no crees.
Por
¿no?
supuesto.
Ah, claro.
Esa es la regla del horóscopo,
por supuesto,
¿no?
Supuesto.
Lo leo y me dice que iba a ser rubio, alto, José, y este, que bueno, el horóscopo. Me dice, che, vos te vas a tener un accidente. Ah, esto es mentira.
Andrés Ojeda, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
No, por favor.